repugnan los fundamentos tradicionales del Partido Republicano, sino que menoscaban gran parte de lo que ha caracterizado a Estados Unidos durante décadas. El mundo entero tendrá que reaccionar ante unas nuevas reglas que debilitarán el contexto de cooperación recíproca entre países. Ursula von der Leyen ha insistido en la necesidad de retomar el diálogo y subraya la posición de fuerza de Europa, pero también ha garantizado que existe un plan de ruta en el caso de que Trump consume sus amenazas. Nadie saldrá ganando a largo plazo en una guerra arancelaria, pero Europa no puede mantenerse inmóvil ante una colección de medidas que no encuentran precedentes en la historia reciente. En el caso de España, el presidente Sánchez ha convocado a los agentes sociales para trazar un plan de contingencia de ayudas a los sectores afectados. Es imprescindible que todas las administraciones, comenzando por el Gobierno central, se desenvuelvan con una total transparencia y lealtad, compartiendo información y colaborando en cuantas medidas sean oportunas para aminorar los efectos de los aranceles de Trump. Tanto la guerra de Ucrania como la guerra comercial de Estados Unidos requieren una respuesta de Estado. Dada la fragilidad parlamentaria del PSOE y el mapa de lealtades del Ejecutivo, corremos un serio riesgo a la hora de plantear una respuesta ágil y robusta que esté a la altura de este desafío.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Es jueves, es 3 de abril, el día después del 2 de abril, ahora le especifico, y hoy anda por ahí la borrasca Nuria, que nos hace sacar el paraguas, sobre todo en Canarias. De hecho, allí la situación es de alerta máxima por vientos y fenómenos costeros en tres islas, el oeste de La Palma, La Gomera, El Hierro, las más occidentales. Bueno, incluso hasta van a cancelar clases presenciales en esos tres lugares. Bueno, ayer nos dio... ¿Se acuerdan ustedes de la chasca? Aquello que, bueno, eso igual lo tenían los maristas, que aquella bola de madera con un palito hacía clac, 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 y una gomita. Bueno, pues con eso nos daban en la cabeza. Pues nos ha pegado Donald Trump en la cabeza a todos. Además, en una presentación con espectáculo de sus famosos aranceles, que para que se hagan una idea, un 10% de aranceles para todos los países por regla general y a partir de ahí especificaciones. A China, unos aranceles del 34, que ya como ya tenía otros, acaba siendo el 54. Y la Unión Europea, que es lo que nos interesa, finalmente unos aranceles del 20%. El 10% para todo el mundo más otros 10. Y esto, bueno, de momento no se han puesto aranceles específicos, creo, ahora se lo pregunto a David Landete, aceite, vino, bebidas alcohólicas, pero los productos españoles que se han exportado, esos, por ejemplo, a Estados Unidos, se ven afectados por un sobrecoste del 20%. Es decir, esto llega un bien o un insumo. El insumo es la materia que combinada hace un determinado bien, para entendernos, materias primas, lo que sea necesario. Llega a la frontera y entonces cuando tú vas a buscarlo a la aduana, te dicen, muy bien, esto ha costado 1.000, pues por lo tanto me tiene usted dar 200 si quiere llevárselo. Bueno, y ese se lo lleva. Y si lo quiere vender en Estados Unidos, pues va a tener que aplicar esos 200 que le ha costado de más, con lo cual eso sube el precio. Los expertos dicen, bueno, que efectivamente esto tiene un peligro, aumento de la inflación, ralentización del crecimiento, incluso a lo mejor a la larga una recesión. Bueno, no lo sé, no soy especialista, pero le cuento lo que cuentan ellos. No obstante, yo quisiera que David Landete, que estuvo allí, ¿qué tal, David? Buenos días, noches.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Si has llegado a alguna conclusión sobre los efectos prácticos que va a tener todo esto. O sea, esto al final, ¿quién lo paga? El consumidor, me imagino.
Lo va a pagar el consumidor americano. Es la primera consecuencia de estos aranceles, ¿no? El presidente los explicó allí en la Rosaleda de la Casa Blanca en un acto que, sinceramente, él no es un gran experto en aranceles y lo que explicó no tenía ningún sentido, Carlos, la verdad, porque empezó a hablar pues de todo, ¿no? Él lo que quería era una gran escenografía, pero en una llamada el equipo económico del presidente con periodistas nos explicó básicamente en qué consiste esto. Y es que todo, absolutamente todo, lo que entre en Estados Unidos a partir de este día 5 a medianoche, las 6 de la mañana de la España peninsular, todo tendrá un 10%. Todo. Esto el 5. Después, hasta el 9 hay un periodo de ajuste y ahí a la Unión Europea, incluida España, le cae ese 20 que tú has explicado. Por lo tanto, lo que exporta España en este momento, lo principal, pues sobre todo son medicamentos, partes de coches que se pueden hacer en la planta de la Ford, de Almusafes, donde sea, ¿no? Maquinaria, equipamiento industrial, aceite de oliva, todo eso va a tener ese arancel del 20% adicional. Y claro, cuando Trump quiere, cuando los estadounidenses o quienes vivimos aquí vayamos al supermercado, veamos que el aceite de oliva cuesta un 20% más porque compremos el que hacen en California. Eso es su objetivo. Y básicamente, yo le pregunté a uno de los asesores de Trump ayer en esta explicación, porque ya te digo que lo que explicó Trump no tenía ningún sentido, pero sus asesores lo sabían. Es, ¿vais a permitir que alguien negocie, que Bruselas negocie, que España negocie? No, no hay margen de negociación. Ese 20% cae sí o sí el día 9.
O sea, el ambiente como era en la Casa Blanca, allí que viste, qué mensaje crees que quiso dar Trump, al que me dices no le viste, no es que muy convencido, estaba muy convencido, pero no muy especialista en el tema.
No muy informado, diríamos, no convencido, estaba claro. Él desde los años 80, desde que era empresario de éxito en Nueva York, él ponía anuncios en el New York Times y en los periódicos diciendo América necesita aranceles. Alguien le dijo que McKinley, que era un presidente del siglo XIX, había conseguido una gran riqueza cuando el mundo no estaba tan hiperconectado y no habría libre comercio, ¿no? Aquel impuso unos aranceles y América, pues, digamos, Estados Unidos se enriqueció. Él quería eso, ¿no? Pero los detalles él no los tiene muy claros, ¿no? Eso se lo han tenido que hacer sus asesores. Claro, los mercados se han dado un batacazo tremendo, y esto va a tener unas consecuencias. Hay gente hablando de recesión, ya abiertamente, ¿no? Uh-huh. Pero es muy importante, Carlos, lo que sucedió ayer, porque él, en la Rosaleda, se hizo rodear por su gabinete y demás, J.D. Vance, el vicepresidente, etc., pero se trajo a... Lo que vi allí, nada más entramos en la Rosaleda, eran unos 30... empleados de la construcción, de la siderurgia, de los que venían con el casco y con el chaleco, ¿no? Se habló de Zelensky, de lo que llevaba en el despacho Oval, por aquel periodista que le preguntó. Ayer la gente venía con casco, con viseras, con los chalecos reflectantes. Y Trump lo que quiere decir es: no me importan los mercados, no me importa la recesión, a mí me importa el tipo que lleva el casco y que perdió el trabajo hace 3 años porque la planta se le fue a China. Y ese es el mensaje que mandó ayer en la Rosaleda.
A China finalmente un 54%. Ya veremos cómo responde China, ¿eh? Estamos ante una guerra comercial. ¿Qué dicen los expertos? ¿Es algo más controlado que una guerra comercial? ¿Una desglobalización?
Es mucho más que una guerra comercial. Es una, según los expertos, es una alteración total del orden de comercio internacional desde la Segunda Guerra Mundial, en que Estados Unidos lideró el impulso por el libre comercio con republicanos, con Reagan, con los Bush, con Nixon, etcétera, etcétera. Y esto es un giro, pues, copernicano, por usar una palabra grande, ¿no? Es decir, es un cambio fundamental. Y claro, lo que los asesores de Trump, que no las tienen todas consigo tampoco, ¿no? Él quiere hacer esto y ellos se han adaptado. Creen que a Trump, aunque haya una recesión ahora a corto plazo, no le va a importar porque eso devaluaría el dólar y haría también más barato invertir en Estados Unidos, ¿no? Esto va a tener un efecto grande, y hay que decirlo así llanamente. Primero, las empresas americanas estadounidenses que estén operando en otros países. Estoy pensando en la Ford, por ejemplo, y otras que estén operando en España y otros países de Europa. Y segundo, en lo que venden los empresarios españoles a Estados Unidos, claro.
Bueno, veremos la respuesta de la Unión Europea, que la están peinando, pero parece que alguna reacción habrá en las próximas horas. David Alandete, a descansar. Hasta luego.
Un abrazo, hasta luego.
Un abrazo. Ahora, ¿qué más cosas esta mañana tenemos entre manos, Sergio?
Herrera Incope.
¿Qué tal? Buenos días. Hoy habrá que estar atentos a la investigación que se ha puesto en marcha tras el grave incendio que ayer dejó 2 bomberos muertos y 13 más heridos en el municipio madrileño de Alcorcón. Todo ocurrió en un garaje después de que un vecino chocara con una de las puertas y su coche eléctrico comenzara a arder en el interior del parking. El fuego alcanzó a otros vehículos y algunos bomberos quedaron atrapados sin reservas de oxígeno.
La causa del incendio ha sido un vehículo que accedía al garaje y ha chocado. sido accidental. Se ha producido un incendio, han ardido varios coches.
A nuestra llegada, en el interior del garaje han extraído a un compañero de bomberos que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Hemos intentado realizar maniobras de reanimación cardiopulmonar, pero finalmente solo hemos podido confirmar su fallecimiento. También hemos trasladado al punto un equipo de psicólogos para atender a familiares, amigos.
Esta mañana daremos más detalles de lo que ayer pasó en Alcorcón, pero hay que saber también que hoy entran en vigor varios puntos de la Ley de Eficiencia de la Justicia, entre ellos el que regula los pisos turísticos. A partir de hoy será obligatorio que 3/5 de los vecinos de un edificio estén de acuerdo para instalar una vivienda de ese tipo, aunque esto no afecta a los que ya existen, ni tampoco a los alquileres de habitaciones o a los temporales. Alejandro Fuentes es experto en derecho inmobiliario.
Ya que la temporada, la problemática está en que hoy en día pues hay muchos pisos que se alquilan de forma temporal para 2 meses, 3 meses, que no son viviendas de uso turístico, que no necesitan licencia, pero que al final la comunidad tiene que prohibirlos, y como la ley no dice nada de eso, pues quedan en un vacío legal.
Otros efectos de la reforma legal es que desde hoy ya no se van a conceder más Golden Visa, es decir, los permisos de residencia para los que compraban viviendas de más de 500.000 euros, y que comienzan a funcionar los juicios rápidos contra los Ocupa, aunque no afectarán a la llamada Inqui Ocupación. Entre tanto, este jueves se reúnen el ministro Ángel Víctor Torres y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para abordar la orden del Supremo que obliga al gobierno a acoger a 1.000 menores que han solicitado asilo. El plazo termina esta semana y el presidente canario también ha aprovechado para criticar a las comunidades que aseguran estar saturadas para no acoger a más chavales.
La saturación, si yo tengo 10 plazas y me vienen 100, pero claro, ¿está saturada Aragón con 100? ¿Y Canarias entonces cómo estamos? Entonces, es un poco ridículo y absurdo. Canarias no tenía esos recursos. Los niños llegaban al muelle, el Estado te decía tenía que acogerlos y tú lo acogías y te buscabas la vida.
En el ámbito judicial, ojo a los movimientos de la Fiscalía General del Estado para ayudar a Conde Pumpido en su intento de que la Audiencia de Sevilla no pueda consultar a Europa sobre el borrado de los ERE ilegales. El presidente del Tribunal Constitucional no quiere quedar en evidencia y los fiscales anticorrupción de Sevilla ya han emitido un informe en el que dicen no ver motivos para que los jueces pregunten al Tribunal Europeo. Y 2 meses y medio después de que Trump llegara al poder, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, por fin ha podido hablar con el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio. Han hablado por teléfono y en español a pocas horas de que hoy coincidan en una reunión de la OTAN. Y en el partidazo de COPE habrá clásico Madrid-Barça en la final de la Copa del Rey. Íñigo Jodra, buenos días.
Buenos días, Sergio. Los culés consiguen el último billete para pelear por el título el próximo 26 de abril en Sevilla. Lo hacen gracias a un solitario gol de Ferran Torres en el minuto 27 a pase de Lamine Yamal. El tanto del valenciano decantó la vuelta de semifinales en favor de los culés en un encuentro donde, por cierto, los de Simeone apenas dispararon entre palos más allá de una ocasión en fuera de juego y del gol anulado a Sorloth en el 68, y quedan fuera de Copa y Champions y muy lejos en Liga. Al final, victoria por 1-0 en el Metropolitano con global de 5-4 en la eliminatoria para los de Flick, que como decimos se verán las caras con el Real Madrid en la final. Al margen, tenemos que hablar de baloncesto. Victoria del Barça para meterse en puestos de playoff en Euroliga, en la Eurocup. Celebramos la victoria de Bilbao Basket ante el Dijon, que le vale un puesto en la final ante el PAOK. Y hablando de finales, en la FIBA Eurocup, el Valencia se queda en semifinales tras perder por 2 puntos ante el Apoel Tel Aviv. Se enfrentará, eso sí, al Dreamland Gran Canaria, que se impuso a Estambul Başakşehir.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
Sobre el asesinato de Kennedy, ¿qué novedades han encontrado? ¿Ha cambiado la versión oficial de la Comisión Warren? Yo no sé si es el frío el que da la felicidad, pero ¿por qué los nórdicos son siempre los más felices? La verdad que no conozco a nadie que no haya recibido un bombardeo de llamadas con ofertas de comercializadoras o distribuidoras de luz o gas.
Tenemos 14 días desde la contratación para desistir.
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
6 y 14 minutos, una hora menos en Canarias. Lo hemos escuchado con Herrera y David Alandete desde Washington. Ya estamos en plena resaca de lo que Donald Trump ha querido llamar el Día de la Liberación. Comienza la guerra comercial que Estados Unidos ha declarado al mundo para tratar de equilibrar, dicen, las injusticias que sufre su balanza comercial. Recordamos a modo de resumen que se impone una tasa del 10% para todos los países y a partir de ahí lo elevan dependiendo de cada caso. Desde el 20% para la Unión Europea, entre el 44% y 49% más o menos para muchos países asiáticos, hasta pasando por el 34% que imponen a China, que acaba siendo un 54% si se tienen en cuenta aranceles anteriores. La cuestión es que hoy los mercados empezarán a reaccionar a esta guerra comercial, de hecho ya lo han hecho, y en el caso que nos pilla más de cerca, la Unión Europea tiene previsto reaccionar a esos aranceles del 20%. De hecho, la Comisión Europea lleva días avisando que van a contestar de manera contundente. De hecho, hace unos minutos su presidenta, Ursula von der Leyen, de viaje oficial en Uzbekistán, ha reaccionado ya a los anuncios de Trump, o al menos ha dicho unas primeras palabras. En nuestra corresponsal en Bruselas es Olga Rodríguez. Buenos días, Olga.
Hola, buenos días.
¿Qué es lo más destacado que ha dicho von der Leyen?
La presidenta de la Comisión Europea ha dicho que rechaza profundamente el anuncio de Trump. La vía de Bruselas sigue siendo la de la negociación, pero también ha anunciado que la Unión Europea se pone a trabajar en un segundo paquete de medidas para responder a estos aranceles. Así lo ha explicado Ursula von der Leyen.
Estamos preparados para responder. Estamos terminando el primer paquete de contramedidas a los aranceles al acero y nos estamos preparando ahora con más contramedidas para proteger nuestros intereses y a nuestros negocios si las negociaciones fracasan.
De momento no hay una lista de productos ni un porcentaje claro de cuáles van a ser estas tasas que imponga la Unión Europea. Hasta ahora Bruselas estaba negociando con los países y con los sectores económicos cómo responder a ese primer ataque, al de los aranceles al aluminio y al acero. Así que toca esperar a que se concreten esas medidas.
Uh-huh. ¿Y cuál va a ser, Olga, la estrategia de la Comisión en esta guerra comercial? Porque el gran miedo allí es que Trump empiece a firmar acuerdos país por país y se salte de alguna manera a Bruselas.
Sí, temen ese divide y vencerás que pueda imponer Trump. La Comisión Europea lleva semanas repitiendo que el comercio es una competencia comunitaria y que Bruselas negocia y firma acuerdos por parte de los 27, pero existe ese riesgo. Por eso insistía von der Leyen en la unidad.
Europa tiene todo lo que necesita para salir de la tormenta. Estamos en esto juntos. Si atacas a uno de nosotros, nos atacas a todos. Así que estaremos juntos y nos apoyaremos mutuamente. Nuestra unidad es nuestra fortaleza.
Esa es la estrategia de Bruselas frente a Trump, un mercado único con 450 millones de consumidores.
Uh-huh. Gracias, Olga Rodríguez, corresponsal de COPE en Bruselas. Esa es la primera reacción de Europa. En cuanto a la respuesta española, la vamos a conocer esta mañana. Pedro Sánchez va a presentar un plan de contingencia que pretende paliar los efectos de los aranceles estadounidenses a nuestras exportaciones. De momento se desconocen los detalles de ese plan, pero la idea es contemplar desde ayudas económicas directas hasta la posibilidad de acudir a los ERTE RED, los expedientes temporales de regulación de empleo que el gobierno puede activar en caso de catástrofe, como pasó con la Dana de Valencia, o de crisis. Y es que a pesar de que Estados Unidos no es nuestro principal mercado exportador en algunos sectores, sí hay sectores que pueden sufrir un fuerte varapalo con la entrada en vigor de esos aranceles. Marta Ruiz.
Solo el 5% de lo que exportamos, unos 21.000 millones de euros, va a Estados Unidos, pero sectores como el del vino, el aceite de oliva o el lácteo se verán fuertemente afectados por ese impuesto del 20% a todo lo que vendan a los norteamericanos. El sector agroalimentario es de los más sensibles a este arancel y Andalucía, Cataluña y Murcia se llevan el mayor mazazo. También empresas farmacéuticas, de productos químicos, motores o materiales de construcción han comenzado a echar cuentas. Y en el sector del automóvil, las industrias de componentes se preparan para afrontar un sobrecoste del 25% por los 1.000 millones que venden al año a Estados Unidos. Pero en un mundo globalizado, la onda expansiva va más allá del impacto directo. Manuel Pinto, analista de mercados.
Son, como decimos, aranceles agresivos que aplicarán una caída importante en el crecimiento económico a nivel mundial.
Y una subida de precios en un momento en el que hogares y empresas estaban beneficiando de un crédito más barato por la bajada de tipos de interés.
Yo lo he visto, es un documento interno.
Y aparece, ¿no? Sobrina del ministro.
Es un documento interno de la gerencia, no sé qué pinta ahí, y forma parte de los documentos que son objeto de investigación.
Es Jesús Casas en su declaración ante la Comisión del Senado que investiga el caso Ábalos. Esa comisión que últimamente no deja de dar malas noticias al exministro, a todo el entorno de la trama y, por ende, al gobierno socialista de Pedro Sánchez. Casas es presidente de Traxa, la matriz de una de las dos empresas públicas en las que estuvo contratada Jessica Rodríguez, la amiga particular de Ábalos y que, como acaban de escuchar, era conocida dentro de esas empresas como la sobrina del ministro. Así lo reflejan algunos correos que Adif mandó a Traxa, algunos de los cuales, por cierto, parece que han desaparecido. El presidente de Traxa también ha sido muy claro a la hora de calificar la contratación vía enchufe de Jessica y el hecho de que ella misma reconociera en el Supremo que cobraba sin ir a trabajar.
Esto, si se confirma, es absolutamente asqueroso. Y hay que decirlo así. y para los que trabajamos en el sector público todavía más asqueroso, porque evidentemente esto genera una sombra de duda sobre todos, y es una vergüenza.
Adif llegó a escribir a Traxa para que no atosigaran, decían, a la sobrina del ministro, a la que colocaran de adjunta incluso en Adif sin que fuera a trabajar. Pues de este presunto tráfico de influencias va a tener que dar explicaciones esta tarde en esa misma comisión Luis Planas, el ministro del que dependen algunas de las empresas en las que estuvo contratada, entre comillas, Jessica. Se le va a volver a preguntar por si conocía ese enchufe y si sabe por qué la amiga de Ábalos consiguió entrar en una empresa pública dependiente de su ministerio sin entrevista de trabajo y saltándose a cientos de candidatos también que también optaban al puesto. Ella misma reconoció que la entrevista en Traxa fue muy ligera y que Nineco ni siquiera sabe cómo acabó contratada porque no hizo ninguna entrevista ni tuvo ningún contacto con esa compañía. A todo esto hay otra novedad a destacar en torno al caso Koldo o caso Ábalos. Dos testigos relacionados con una empresa vinculada a Víctor de Aldama han declarado en el Supremo que entregaron $20,000 en efectivo a Joseba García en República Dominicana, desarmando así la tesis del hermano de Koldo García de que viajaba allí simplemente por placer y porque le gustaban los puros. Lo que no han aclarado es quién era el verdadero destinatario de ese dinero. Bueno, justo el día en el que se enterraban a cuatro de los mineros muertos en la explosión de Cerredo, tenía lugar otra desgracia en España. Como venimos contando, dos bomberos de Alcorcón han muerto en el incendio del garaje de una vivienda de ese municipio madrileño. Otros 14 han resultado heridos, uno de ellos en estado crítico. Todo empezó poco antes de las 4 de la tarde. Javier, uno de los vecinos, intentaba acceder al garaje con su coche eléctrico y en él iba también con su mujer. Hace tiempo que sufrió un ictus y decidió comprarse un vehículo con los mandos en el volante, al no apañarse demasiado bien con los coches de cambio manual. El caso es que accedió al primer portón del garaje sin problemas, pero al ir a cruzar la segunda puerta realizó mal la maniobra, algunas fuentes apuntan a que tal vez confundió el freno con el acelerador, golpeó el coche con el portón y aquello empezó a echar humo y luego a arder. Javier y su pareja tuvieron la suerte de que dos operarios que estaban trabajando cerca acudieron y le sacaron rápidamente del vehículo. El humo ya era intenso y las llamas se habían propagado de manera que otros tres coches empezaron también a arder. En ese momento el garaje ya era una ratonera de humo y de fuego y, en definitiva, una trampa mortal. Para más inri, el calor y las explosiones del coche eléctrico derribaron una puerta que, a su vez, cortó el cable que suministraba oxígeno a los tres bomberos que estaban en primera línea. La falta de oxígeno provocó que se desmayaran. Dos de ellos, Sergio y Jesús, murieron. El tercero pudo ser rescatado a duras penas por sus compañeros y ahora lucha por su vida en el hospital de Getafe. Muchos de los vecinos del inmueble tuvieron que salir corriendo a la calle.
Justo salía un poquito de humo de ahí, hasta que luego he venido ya más tarde y ahí me he encontrado con todo esto.
Vivo en el portal 2 de este bloque. Durante unos días no podemos entrar al garaje.
Pues a las 6:23, una hora menos en Canarias, seguimos con Carlos Herrera.
Y con Antonio Naranjo, ¿qué nos trae hoy para meter la pata? Buenos días.
Señor Herrera, buenos días. Pues mira, de todos los fuegos artificiales que prende el gobierno, aranceles aparte, quizá uno de los más descarados tiene que ver con el empleo. Habrás oído, como todo el mundo, la cantinela de que batimos récord de afiliación, ¿verdad? Uh-huh. De que los salarios han subido como nunca, que el SMI nos lo quitan de las manos y que además todo eso no va en contra de la economía, sino todo lo contrario. Crecemos más que nadie y dos huevos duros. No es para que los escandinavos nos miren con envidia, Herrera.
Hombre, claro, y quieran, ¿verdad?, todos venirse a vivir al paraíso.
¿Verdad? Claro. Bueno, pues desgraciadamente la realidad es bien distinta y las estadísticas oficiales se parecen más a aquella célebre canción de Mecano, ¿sabes? Esa de sombra aquí, sombra allá, maquíllate. Uh-huh.
Las cifras son claras. Este año España va a crecer más, va a crear más empleo y va a reducir el paro más que la mayor parte de los países de nuestro entorno y tenemos la inflación más baja de toda la zona euro. Por tanto, estamos creciendo más al tiempo que estamos protegiendo a la clase media y trabajadora de nuestro país.
¿Te gustaba Mecano, por cierto, Herrera?
Le encuentro mucho mérito. Yo estaba pasando otra época menos mecanil en el momento de Mecano. Yo le reconozco un éxito en la creación. Sí.
Bueno, sí, no estaban mal, ¿no? Con el paso del tiempo mejoran porque nos hacemos mayores y la memoria es así de nostálgica. Pero bueno, a lo que íbamos, que las cifras reales son bastante menos alegres que las canciones y te voy a dar algunas que reflejan un panorama pues mucho más desolador. Fíjate, solo 2 de cada 100 contratos, de cada 10 contratos son indefinidos y a tiempo completo. Las horas trabajadas reales, que son muy importantes, están por debajo de hace 15 años. El poder adquisitivo, pues en términos de hace 3 lustros. Los impuestos al trabajo, luego hablamos de los aranceles, han elevado la recaudación un 44% a costa de aumentar las cotizaciones de empresas y de empleados. Las empresas desaparecidas, habrán nacido otras, bien, pero han desaparecido 50.000 desde 2020. El tipo medio del IRPF ha subido 2 brutales puntos, también para los currantes y las clases medias. Los autónomos rozan los 3,4 millones por la ausencia de empleos de calidad y la necesidad de irse al autoempleo. Los fijos discontinuos se acercan al millón. Y fíjate, Herrera, incluso con el maquillaje, España es el líder de Europa en paro total juvenil y femenino. ¿Cómo se te queda el cuerpo? Supongo que para pocos guateques con Mecano o sin Mecano, ¿verdad?
Pues con Mecano o sin Mecano, es verdad. Ahora Confidencial.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tenía el concierto, ¿no? Pues iba para allí y de repente, ¡pum!, en un semáforo me giro y toda la banda ahí mirándome y su furgo sacando humo. Así que les dije, ¿do you wanna go in my Seat? Y que yes.
Corre, corre,
no es la meta, es con quien la cruzas. Gama Seat con 10 años de garantía. Preparados, listos, Seat.
En GAES sabemos lo importante que es oír bien.
Podríamos hablar en el coche y cantar todos juntos.
Piensa en todas las cosas que podrías volver a hacer si pudieras oír bien de nuevo. Por eso en GAES puedes probar gratis nuestros audífonos sin compromiso y en tu casa, porque queremos que estés seguro de tu elección. No esperes más y llama al 937 40 47 y pruébalos gratis.
¿Solo? ¿En casa? ¿En plena adolescencia?
Aceptar que tu hijo se hace mayor es ser valiente. Disfrútalo.
¿Servicio de habitaciones? Desayuno premium para 2.
En Allianz Hogar gestionamos tus reparaciones urgentes en menos de 3 horas. Visita allianz.es o llama al 986-9999. Allianz. Y a vivir.
Qué suerte estar tranquilo. Porque solo durante este mes puedes conducir la gama SUV híbrida y eléctrica de Hyundai desde 19.905 euros, con 4 años de mantenimiento gratis y compromiso de devolución. Financiando con Banco Cetelem hasta el 30 de abril. Más información en Hyundai.com.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
A mi cuñado no le importaba que le pidiera please, déjame Movistar Plus para ver la Champions. Pero al pedírselo también para ver el 47, Celeste o La Vida Breve, yo creo que aunque no me diga nada, sí le importa. Así que como ahora cuesta 9,99 al mes y da igual con quién tengas internet, pues me lo he puesto yo.
Todo es al plus en please.
Movistar Plus.
¿Quieres empezar saludablemente el día? Tostada de tomates Mar Azul en rodajas y un poquito de aceite. Tomate Mar Azul, de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
Es que no solo es la matrícula, están los libros. Queda un ordenador. Se irá de Erasmus.
¡Sí, cumple 4!
Marta, ¿lo estás grabando?
Ah, sí, voy.
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que la solución financieras y de previsión de Mafre se ocupen de tu futuro. Infórmate en tu oficina o en mafre.es. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mafre.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.800 euros todo el confort en térmico y eléctrico. Consíguelo en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30 de la mañana de un día lluvioso. De jueves, hay una borrasca, Nuria, por ahí. Y el cambio tan propio de la primavera, de unas horas a otras, hace que las predicciones sean inciertas y que todas aquellas que ya tienen la vista puesta en la Semana Santa puedan variar notablemente. Es lo que dicen los expertos. Veremos mañana que ya estaremos más cerca de los días señaladitos que nos cuenta Maldonado. Ahora, hoy jueves a las 6:30, recibimos como cada semana a Carlos Dávila, a quien ya saludo. Dávila, buenos días.
Muy buenos días, Herrera. Muy buenos días.
Tengo cinco preguntas. Una.
Vale.
¿Hay movimientos de Junts con el PSOE? ¿Cómo está Puigdemont?
Te voy a contar una cosa que a lo mejor no viene a cuento, pero que me sucedió ayer mismo por la noche, antes un momento de que Trump presentara de una forma tan folclórica su panoplia de barbarie arancelaria que va a conmocionar todo el mundo. A un experto económico, empresario, me decía, tened en cuenta esto, ¿eh? A quien le viene bien desde un punto de vista político es a Sánchez, porque Sánchez va a encontrar el enemigo exterior para disimular, disfrazar sus vergüenzas, que son bastantes y han sido muy gordas durante toda esta semana. El tema de las universidades privadas, la presunción de inocencia, el caso Revilla también, es decir, la resaca de todo esto. Pero que tú me preguntabas por algo que tiene una enorme importancia y que está en estos momentos hibernando, prácticamente en una situación de vamos a esperar qué va a pasar. Es decir, esta semana el Parlamento ha estado semicerrado y no ha habido ningún tipo de bronca como la escuchábamos normalmente. La semana que viene la va a haber. Y nos vamos a encontrar con que, de nuevo, casi todas las leyes, decretos leyes que lleven al Parlamento por parte del Partido más Socialista, van a sufrir de lo lindo, casi como el Atlético de Madrid ayer. Van a sufrir de tal manera que lo evidente es que ni siquiera se van a aprobar, porque aquí ahora al Partido Socialista respecto a Junts y respecto al capo Puigdemont le quedan 3 meses horribles. De aquí al 1 de julio puede pasar de todo. Desde el 1 de julio y después del 1 de julio, porque fíjate, ni se van a aprobar estos presupuestos, y lo que estoy dando es información, ni se van a dar a aprobar los presupuestos, ni siquiera los del año que viene. ¿Por qué? Pues porque Puigdemont está enfadado, aislado, engañado, y además tiene tirria a sus negociadores del Partido Socialista, que dice que le han mentido reiteradamente, de tal forma que si de aquí al 1 de julio el tema de la malversación y fundamentalmente el tema de la malversación, pero también el tema de la amnistía, de todo lo que puede suceder después de la aplicación de la amnistía, no está arreglado del todo, sucederá sencillamente lo siguiente, que Puigdemont dirá, hasta aquí hemos llegado y rompo peras. Entonces se acabará su relación con Sánchez, porque ya verá que no le puede dar más. Eso quiere decir que puede haber unas elecciones anticipadas, pues por primera vez yo este tema es un dato que por lo menos lo pongo en la tenis y lo manejo a ver qué sale de ahí.
Segundo, los chiringuitos privados de Sánchez, ¿cómo están en las encuestas de calidad?
Bueno, es que esto es una cosa que es verdaderamente curioso. Mira, ahí tengo dos encuestas, pero una que me parece muy importante es una encuesta nacional, el ranking de encuesta nacional de universidades. Te lo voy a leer. Uno, Universidad Autónoma de Madrid, la más prestigiada de España en este momento. Dos, la Universidad Complutense de Madrid. La tres, la Universidad Autónoma de Barcelona. La cuatro, la Universidad de Barcelona, la 5, Universidad de Navarra, la 6, la CEU San Pablo, la 7, Universidad Pompeu Fabra, la 8, Universidad Camilo José Cela, la 9, Universidad Alfonso X y la 10, la Universidad Carlos III. Es decir, entre estas 10 hay por lo menos 5 privadas situadas perfectamente de una forma estratégica en el ranking. Y luego hay otra que es de Forbes, es decir, no, Forbes que ya no se pone ni se hace trampas en su propio solitario, que dice así, entre las 15 privadas, entre las 15 universidades de España, primeras, 9 pertenecen a lo que llamamos el sector privado. La primera es Alcalá, Alfonso X, Autónoma de Madrid, Camilo José Cela, en fin. Esto da cuenta de que esos chiringuitos educativos que presuntamente denuncia Sánchez no figuran más que en su mente absolutamente atormentada y teniendo que fingir auténticas figuraciones para disimular sus problemas. Uh-huh. Pero los datos son estos. El único chiringuito educativo que hay aquí es el que montó su mujer en la Universidad Complutense de Madrid, que todavía está pendiente de lo que diga el Tribunal Supremo.
Tercer punto, 3 años de Feijóo en Madrid. Hay preocupación porque atribuyan demasiada pasividad a la gente, calan o calan sus mensajes.
Mira, Carlos, el chute de Sevilla de este fin de semana pasado le ha producido pues una especie de efervescencia política de gusto interno a todo el Partido Popular y a la gente del Partido Popular. Pero ¿qué se puede deducir y qué te dicen por debajo de ese chute del que estamos hablando? Pues que hay una especie de enfado con la sociedad entera de este país, porque hay que despertar a una sociedad que siente que ya no se puede hacer nada contra el Partido Socialista, que está en peligro la democracia y que la democracia ni siquiera la puede defender el Partido Popular. Hay una preocupación porque la gente está, como decía un miembro del Partido Popular, muy de forma castiza, la gente está entre la caña de los fines de semana, la caña y el restaurante de moda, y el Netflix. Con eso les basta.
Tomando el aperitivo.
Efectivamente. Esta es la situación.
Y 3 noticias cortas. La despedida de Aitor Esteban.
Bueno, a mí me parece que este asunto no ha tenido la resonancia que debería tener. Aitor Esteban, después de ejecutar en su propia plaza a Andoni Ortúzar, del que ahora mismo hablaremos, lo que hizo es de despertarse, llevarse al Congreso de los Diputados y despedirse de la sociedad parlamentaria en la que ha estado tantos años con una proclamación final que hasta a mí, se me pusieron los pelos como escarpias. Dijo literalmente, Gora Euskadi Askatuta, es decir, el grito que durante muchos años ha pronunciado y ha perpetrado ETA. Cada vez que ha sido un atentado. Cada día el PNV de Aitor Esteban y lo que ven a continuación se parece más al Bildu, Dotegui y compañía.
¿Me decías de Ortúzar muy rápido?
Sí, pues mira, que las relaciones con Esteban han terminado efectivamente como Rosario ahora. Tanto que Ortúzar ya no se va a quedar en Bilbao ni en el País Vasco. Se viene a trabajar a Madrid.
¿Dónde?
Nada más y nada menos se viene a trabajar a Madrid. ¿Y con quién probablemente? Pues con Iván Redondo, que es perejil de todas las salsas y que está en todos los sitios donde se gana dinero con la comunicación o la influencia. Y él, Ortúzar, está muy resentido con su propio partido y porque ha probado su propia medicina. Él ejecutó a Urkullu y los sucesores de Urkullu le han ejecutado a él.
Dávila, hasta la semana que viene. Fuerte abrazo.
Igualmente, un abrazo.
¿Qué más hay esta mañana, Sergio Barbosa, de interés?
Herrera Incope. El día de la liberación y de la independencia económica se ha calificado Trump su plan de aranceles para todo el mundo presentado esta pasada noche. A modo de resumen, se impone una tasa del 10% para todos los países y a partir de ahí lo eleva según la zona. Para la Unión Europea esa tasa va a ser del 20% y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ya avisa de que llamará a Trump en las próximas horas y que si no hay marcha atrás, Europa responderá como un bloque unido.
Europa tiene todo lo que necesita para salir de la tormenta. Estamos en esto juntos. Si atacas a uno de nosotros, nos atacas a todos. Así que estaremos juntos y nos apoyaremos mutuamente. Nuestra unidad es nuestra fortaleza.
En cuanto a la reacción española a esa guerra comercial, la conoceremos esta mañana. Pedro Sánchez se reúne con los sectores más afectados a los que va a presentar un plan de contingencia que contempla ayudas directas. El vino, el aceite o la leche pueden ser los productos más afectados y ya tenemos algunas reacciones. Mauricio García de Quevedo, director general de la Patronal de Alimentación y Bebida, reconoce la preocupación.
Creemos que es un error que va a perjudicar tanto a los intereses españoles como europeos y norteamericanos y creemos que el gobierno español junto con la Unión Europea deben reaccionar de una manera rápida y contundente, con reciprocidad, para intentar forzar una negociación que vuelva a las circunstancias normales del comercio internacional.
No dejamos el gobierno porque la vicepresidenta María Jesús Montero ha vuelto a pedir perdón por poner en duda el derecho a la presunción de inocencia, pero de nuevo con la boca pequeña y denunciando una supuesta doble vara de medir del órgano de gobierno de los jueces.
A mí me gustaría que esa misma contundencia se tuviera cuando es otro partido político, cuando critica determinadas sentencias, cuando se cuestiona también todas las sentencias del Tribunal Constitucional o, en definitiva, cuando algunos magistrados puntuales hacen pronunciamientos políticos en contra de leyes como la amnistía o en contra de determinadas ministras.
Y fuera de España, Israel intensifica sus ataques sobre la Franja de Gaza. El último ha sido en una clínica de la ONU para los refugiados palestinos que ha dejado 20 muertos, entre ellos, según las autoridades gazatíes, mujeres, ancianos y niños, mientras el primer ministro Netanyahu sigue de viaje por Hungría, país que no aplica la orden de detención de La Haya. Allí ha anunciado que su ejército ha ocupado un corredor en el sur de Gaza para presionar a Hamas y que entreguen todos los rehenes. Y en el partidazo de COPE tendremos clásico en la final de Copa, Íñigo Jodra.
Buenas, Sergio. Un solitario gol de Ferran Torres en el minuto 27 a pase de Lamine Yamal decantó la vuelta de semifinales en favor de los culés ante el Atlético de Madrid. Victoria por 0-1 en el Metropolitano, con global de 5-4 en la eliminatoria para los de Hansi Flick, que fueron superiores en la primera mitad y supieron resistir los intentos del Atlético en la segunda, viendo incluso cómo la anulaban un tanto a Sorloz en el que sería el gol del empate. Apuntamos, por tanto, un clásico Barcelona-Real Madrid para la final coopera con el antecedente de la última final de Supercopa, 5-2 a favor del Barça. Por cierto que este partido se disputará en Sevilla el próximo sábado 26 de abril, apenas 15 días antes de la vuelta de Liga entre ambos equipos en Montjuïc. Al margen tenemos que hablar de baloncesto en la Euroliga, victoria del Barça que se encuentra en puestos de playoff. En la FIBA Europe Cup celebramos la victoria de Bilbao Basket ante el Dijon que le vale un puesto en la final ante el PAOK y hablando de finales, Dreamland Gran Canaria se impuso al Estambul Başakşehir y se mete en la final de la Eurocup. Su rival será el Apoel Tel Aviv que venció por apenas 2 puntos a Valencia Basket.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Es hora de subirnos al tren de la noticia Renfe.
Más de 14.800 personas ya se han inscrito en las ofertas de empleo público que hemos lanzado este año en Renfe. Ofrecemos 300 plazas para operadores comerciales, 470 para maquinistas y 210 para perfiles de ingeniería y mantenimiento. Solo para operadores comerciales hemos recibido más de 9.000 solicitudes en toda España y más de 1.440 en la convocatoria específica para Cataluña. Si quieres conocer todos los detalles, entra en renfe.com.
Renfe, tu tren.
¿Y cómo viene la prensa esta mañana? Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera. Como encabeza del editorial Un Diario Nacional esta mañana, en efecto, vamos a la guerra más estúpida, la que Trump con su pizarra, que es, por cierto, la imagen de portada en los periódicos hoy de medio mundo, acaba de declarar al resto del planeta. Hay muchos análisis en los diarios. De momento, como dice Expansión, con unas bolsas que aguantan el nerviosismo comercial. Veremos cómo despiertan los mercados esta mañana y con repercusiones en casi todos los sectores. Von der Leyen hablará con Trump para que se eche atrás. Si no lo hacen, los ministros de Comercio europeos definirán la respuesta el lunes que viene en Luxemburgo. Solo es un ejemplo, pero como destacan hoy varios periódicos, el aceite de oliva español se juega 1.000 millones de euros de negocios. Es el dato de exportación en el último año a los Estados Unidos. Para el campo español, llueve sobre mojado. Sánchez definirá la respuesta española en una reunión esta mañana con empresas afectadas en Moncloa. El gobierno, dice El País, activa el modo pandemia con ayudas directas. La independencia judicial y las presiones del Ejecutivo. Los periódicos destacan que el fiscal general del Estado impone a los fiscales de Sevilla ayudar a Pumpido. Desaconsejan llevar a Europa la sentencia que absolvía a Chávez y Griñán. Cumplido el plazo de 10 días, desde hoy, apunta El Mundo, la Audiencia de Sevilla puede decidir si acude o no al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los casos de corrupción y de enchufismo que enfadan al Gobierno, que traen novedades como la que hoy aporta ABC. La hoy vicepresidenta, María Jesús Montero, colocó a la mujer del exministro Bernat Soria y le pagó un sobresueldo en 2016, cuando Montero era consejera de Hacienda en la Junta de Andalucía. Y Estados Unidos, que va a pedir hoy a sus aliados en la OTAN más esfuerzo militar. Álvarez y su homólogo americano, Marco Rubio, lo destacan los diarios, conversaron por primera vez antes de la reunión de esta mañana en la capital comunitaria. Una conversación de media hora y en español, destacan los periódicos. Como apunta La Vanguardia, España acude a la reunión de hoy como farolillo rojo en la inversión militar entre todos los miembros de la Alianza Atlántica.
Bueno, la letra pequeña que dice.
Pues de profesión francotirador, sorprende. Bueno, en realidad no tanto. La frialdad en las respuestas a las preguntas que esta mañana le hacen en una entrevista que publica el periódico de Cataluña. Se llama Joan Stevens, es militar de nuestro ejército, estuvo también en la Legión Francesa y ha pasado 6 meses combatiendo con los ucranianos en la guerra. Cuenta que ha matado a 16 soldados rusos. No se queja del sueldo, 3.500 euros al mes, pero dice que los ucranianos están siendo poco amables con los combatientes internacionales que, como él, han acudido a combatir en su ayuda. Y explica también que esta es una guerra que combina la más moderna tecnología con una guerra de trincheras más propia de la Primera Guerra Mundial. En fin, Movistar estrena hoy un documental que se llama Mercenario, en el que este militar español cuenta esos meses en la guerra de Ucrania.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, ¿dónde ponemos el foco ahora?
Pues mira, ¿en cuáles son los protocolos que siguen los colegios cuando se produce una agresión dentro de ellos? Sobre si tienen o deberían tener responsabilidad penal. Pues son dos preguntas que se repiten mucho después del caso de los 4 alumnos que acosaron de forma terrible a ese estudiante con parálisis. Yo recuerdo, la madre se enteró porque los 4 acosadores grabaron el acto, se lo mandaron al propio Sebal a su WhatsApp. Es terrible. ¿Cuáles son las consecuencias para ellos y para el centro? Encendemos el foco y te lo cuento. Antes un par de datos. Un 10% de niños ya sufre bullying en España. 1 de cada 10, es brutal. 7 de cada 10 de los menores que se suicidaron el año pasado lo sufrieron. Y el dato de suicidios entre los menores está en casos, es histórico, 84 casos en un año. ¿Pero quién tiene la responsabilidad penal en casos de acoso? Pues en principal el acosador. Si es menor de 14, ninguna. Eso sí, se queda en un asunto estrictamente disciplinario. Cuando cumplen 14 sí puede actuar la Fiscalía de Menores. El menor puede ser juzgado, pero se le juzga aplicando una ley orgánica específica para menores, que hace priorizar medidas educativas y de reinserción sobre las punitivas. Claro, uno ve las imágenes del chaval con parálisis, piensa en un chaval de esa edad y entra en dudas o genera debate. Pues de momento sabemos que el centro les ha suspendido 5 días, que ellos voluntariamente se han cambiado de colegio, que la fiscalía les ha impedido acercarse al agredido y que la investigación está en marcha, pero poco más. Pero sigamos con las responsabilidades. También pueden tenerlas los profesores, los que están a cargo de esos alumnos. ¿Cuándo? Cuando, conociendo la situación, no informan o actúan. También los padres del agresor. Y los compañeros también pueden ser juzgados dependiendo de su implicación, sobre todo si son cómplices y, claro, mayores de 14 años. ¿Qué pasa con los protocolos en los colegios? Escucha a María López Escobar, de Vilches Abogados.
Aunque la ley obliga a todos los centros a tener este tipo de protocolos, varía en función del colegio en el que lo aplique. Hay muchos colegios que, a pesar de los esfuerzos, cuentan con pocos recursos humanos y materiales, y además a todo ello se suma la falta de implicación de las familias, que en algunos casos no es suficiente.
María ha dicho algo fundamental. Te recuerdo que los colegios podrían incluso tener que indemnizar a la víctima, sobre todo si no han actuado para prevenir el acoso. Eso, o no han tomado decisiones correctas una vez hayan conocido el caso. ¿Qué tienen que hacer si detectan un posible caso de bullying? Tienen que investigarlo, pedir informes al centro, al personal, y tanto la víctima como el agresor tienen que recibir una atención personalizada. ¿De quién? De psicólogos u orientadores. Aquí es donde está la clave, porque es que los colegios no tienen recursos para atajar este problema. Muchos no tienen personal suficiente y, claro, pues es que hacen falta muchos. Cuantos más grave es un problema, más costosa suele ser la solución. Y si esta no se ataja, seguirán creciendo los casos de acoso, los abusos y los abusados que se cambian de colegio, que te recuerdo que siempre son ellos, ¿eh?
Sí, la mayor parte. Yo no he visto esas imágenes, lógicamente.
Yo no he podido terminarlas. Pero
es realmente repugnante. Yo espero que a estos les pase algo, en el sentido de que Tal vez la madre ha sugerido algo que me parece razonable. Muy bien, que sean condenados a acción social, a dedicar una serie de horas a ayudar a los jóvenes con algunas limitaciones, como parálisis cerebral, en su atención para que aprendan. Quizá sí, eso es una buena, solución. Bueno, vamos al ruido.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Hola, estoy en el súper del Corte Inglés. Está la semana de los ofertones y hay de todo. Me voy a llevar un jamón de 8 kilos, de bellota ibérico, 50% raza ibérica, por 239 euros. ¿Qué te parece? Además, tienen un 10% de regalo en alimentación, droguería y perfumería. Bien, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los tres mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025. La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
Mira, Juan, escucha esto.
Está entrando en un hogar protegido por Securitas Direct. Estamos dando aviso a policía.
Anda, te has puesto la alarma.
Sí, porque con su cerradura inteligente, si alguien forza la puerta, lo detectan y responden en segundos.
Oye, pues creo que yo también la quiero, que desde que robaron en mi bloque no estoy muy tranquilo.
Pues póntela. Además, cuesta menos de lo que crees.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Bueno, ¿y el ruido cuál es, MJ Navarro?
Buenos días, Herrera. Buenos El caso días. Es que no fue del todo una sorpresa, porque ya se rumoreaba que existían esas fotos. Faltaba saber, eso sí, cuándo y dónde se publicaban, pero ha sucedido.
Las imágenes son del pasado 6 de marzo, en la playa La Mulata, cerca de Montevideo, en Uruguay. Allí la princesa disfrutó de una jornada de playa con sus compañeros del Juan Sebastián del Cano.
Este reportaje lleva implícitos dos retos. Uno, conseguir esas fotos, porque no se pone fácil nunca, en ningún caso. Y dos, publicarlas.
Si nos llegan a decir que las fotos de una chica en bikini iban a hacer tanto ruido a estas alturas de la vida, madre mía de mi vida. Bueno, cuántas tonterías se han escrito al respecto.
Sí, yo creo que hay que darle más normalidad.
Exactamente.
Una chica que se está bañando con sus compañeros, fíjate.
Claro, hombre, es la heredera y la quieren preservar, pero a fotos naturales, naturalidad. Claro. Además, mira, recordemos que su padre ya salió en una playa también con Gigi Howard y con Eva Sanun. Y tampoco pasó nada, así que ya está. Está estupenda como todas las chicas de su edad y es una monada. Punto. Nada más. Y el otro gran asunto del ruido es Revilla, el expresidente cántabro, que ayer dio su versión después de conocerse que el rey emérito ha interpuesto una demanda por derecho al honor contra Revilla por expresiones calumniosas e injuriosas que ha vertido contra el monarca entre mayo de 2022 y enero de 2025. Yo no entendí muy bien la performance de ayer, la verdad.
Un hombre inmune, como es el rey emérito, que desde luego, si no lo hubiese sido, y según he conocido yo inspecciones de Hacienda, hay denuncias de más de 5 delitos, pues probablemente estaría, pues como está la señora Le Pen en Francia ahora, o como está el señor Sarkozy, que lleva un aparato para localizarle.
No es así. No es así porque los tribunales y la fiscalía, la primera, no solamente porque fuera inmune o porque el delito hubiera prescrito, sino porque había satisfecho ese delito y tampoco había las evidencias que dice Revilla que había sobre el delito. O sea que este va a hacer taquilla y para lo que está es para hacer caja. Y vive de eso. Bueno. ¿Es un error, no es un error demandarle? No lo sé, ya se verá. Pero sí, es cierto que todo el mundo tiene derecho a defenderse.
Bueno, pues si hace unas horas seguimos con más ruido, eran los mineros, ayer fueron los bomberos, Herrera. Dos han fallecido y otros 15 resultaron heridos en un incendio en un garaje de Alcorcón.
Sobre las 3:30, 4, pues se ha empezado a escuchar sirena de bomberos, policías. Se ha asomado, he visto una humareda del garaje, salía mucho humo por el garaje. Un vecino pues ha chocado contra otro coche en el garaje y ahí ha empezado un incendio y ha sido como se ha provocado el incendio.
La causa del fuego parece que fue la explosión de un coche eléctrico, así que esto va a provocar muchas preguntas. Yo lo del sobrino y la sobrina pensé que ya no se estilaba, la verdad, Herrera, ¿eh? Pero resulta que los hay muy pertinaces en estas cosas, sí, sí. Yo pensé que ya pues ese tipo de término se había quedado para las películas de Frade, pero parece que no. Comisión de investigación en el Senado. Estuvo el presidente de Traxa, Jesús Casas, empresa que contrató a Jessica Rodríguez, la sobrina de José Luis Ábalos.
Yo lo he visto, es ¿qué? Un documento interno.
Entre... Y aparece, ¿no? Sobrina del ministro.
Es un documento interno de la gerencia, no sé qué pinta ahí, y forma parte de los documentos que son objeto de es investigación.
Es decir, que a Jessica en Transatec la denominaban internamente en un documento sobrina del ministro. Qué vergüenza, señor.
Qué antigüedad, sobre todo, ¿no?
Voy a llamar a la sobrina carnal.
Es que es una cosa que yo pensé que ya no, pero mira, es que, claro, es Ábalos. Claro, es Ábalos. Y mira, ayer se recuperó en redes una escena que tiene unos años a cuenta de las universidades privadas y Pedro Sánchez, algunas las considera chiringuitos. Bien, pues se postulaba en ese momento Sánchez como líder del PSOE y le dio una entrevista a Susana Griso. Y se habla de los estudios que él tenía y de los esfuerzos que hacía su padre para darle esos estudios. Muy casual todo y muy cookie.
De hecho, tu padre pedía créditos para que estudiarais fuera, sí. Para que estudiarais inglés.
Sí, ¿eso cómo lo sabes?
Bueno, porque me he documentado. Pero tú mismo reconoces que no aprovechabas mucho, porque...
Es que me
bueno,
mandaba a Irlanda.
Claro, y entonces te encontrabas con muchísimos españoles y además debías tener la cabeza para otras cosas, pues en ese momento, más que para aprender idiomas, ¿no?
Testosterona pura.
Pero los aprendiste.
Hablo inglés, hablo francés. Y me gustaría aprender italiano, ¿no?
Ay, por favor, es que me derrito.
Ahora noticias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ir a la playa, a la montaña, da igual el plan. Si ahorras el doble de saldo Wilet en todos tus repostajes, es un planazo. En Repsol, hasta el 21 de abril, al pagar con Wilet te llevas desde 10 hasta 40 céntimos por litro al repostar. Con los planes energías, ahorrar es un planazo. Descúbrelos en Repsol.es.
Si fuera redonda, se caerían los barcos, la gente, los canguros.
Sí, yo sí que me caigo. Me caigo redonda, vamos.
Sea cual sea tu teoría y la marca de tu vehículo, ven a los días redondos de Citroën Service del 1 al 30 de abril. Cambia tus neumáticos de marcas premium y tendrás el mejor precio garantizado o te devolvemos la diferencia.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Llega la mejor oferta de cervezas a Carrefour con el 20% en todas las cervezas. Solo del 3 al 6 de abril en hipermercados. Descuento en cupón canjeable. Siempre las mejores promos en Carrefour.
Qué ganas de terraza, de solecito, de hamaca y de decir esa maravillosa frase. ¿Un aperitivo?
Si estás deseando disfrutar del buen tiempo, aprovecha las ofertas de Leroy Merlin. Hasta un 30% de descuento para poner a punto tu jardín o terraza. Consulta condiciones en tienda o web.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Única por su patrimonio artístico.
Única por sus históricas cofradías.
Semana Santa en Castilla y León.
Única.
Junta de Castilla y León.
De accionistas de BBVA para accionistas de Banco Sabadell. Asunto, un banco más competitivo en Europa.
Y en este sector de la banca tienes que ser una empresa fuerte y competir porque el mundo es muy grande.
Claro, efectivamente, porque no se trata de competir con el resto de bancos, se trata de competir con todo lo que hay.
El banco resultante estaría entre los tres mayores de la eurozona por valor en bolsa a 17 de febrero de 2025.
La oferta pública de adquisición está sujeta a la autorización de la CNMV. Una vez autorizada, el folleto estará disponible en cnmv.es, en bbva.com, en las sedes de BBVA y Banco Sabadell, en la CNMV y en las sociedades rectoras de las bolsas de valores. Más información en el 800 080 032 o en bbva.com. ¡Avanzamos! BBVA.
Con Endesa tendrás el doble de ahorro, porque si contratas la luz, te llevas un mes de consumo de luz gratis. Y si también te traes el gas, dos meses de consumo de luz gratis. Doble ahorro, doble tranquilidad. Consulta condiciones y contrata en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, tu casa.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Así empieza.
La moraleja está bastante clara, ¿eh? Si mientes todo el tiempo a todo el mundo, acabarás quedándote solo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
¿Qué es la microbiota y qué importancia tiene?
Es el conjunto de microorganismos, billones con B, que colonizan todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera.
Algo que escuchamos muy a menudo es eso de perdonar, pero no olvidar.
Uno con el perdón lo que permite es liberarse, pero no olvidar. Yo soy capaz de rememorar lo que ha ocurrido.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía COPE.